como son El País de Madrid y ABC de Madrid, le dedican críticas absolutamente totales. Por ejemplo, el crítico del ABC, Pedro Crespo, dice de ella: Los Santos Inocentes es una película tremenda, por la fuerza de sus imágenes, por la contundencia de su historia, por la espléndida interpretación de sus personajes y la oportunidad de su ambientación. Tremenda y no tremendista, asentada sobre un paisaje que sirve de marco real, lírico y trágico al tiempo. Luego, otra de las críticas, la de precisamente Diego Galán en El País, dice textualmente: Aunque el texto original de Delibes es uno de los más vivos de su última obra, Camus ha prolongado cuanto en él se plasmaba al utilizar con inteligencia el recurso del flashback. En la película, nada ya es lejano, sino que forma parte de nuestra inmediata historia. Estos perdedores de generaciones son nuestros y son quizá nosotros mismos. Y ahora en Viva el Cine os ofrecemos una entrevista con Mario Camus, realizada por Baldo Bartolomé, entre la que se debe decir que tanto el director como el entrevistador han desmenuzado poco a poco lo que es la película Los Santos Inocentes.
Antes de ayer se estrenó en Madrid la última película de Mario Camus, Los Santos Inocentes, que ha sido una de las películas más esperadas. ¿Por qué, Mario?
Esperada porque, bueno, vamos a ver, siendo muy objetivo, tengo que decir que me imagino que por muchas razones. Primero porque en estos últimos días la gente se ha enterado de que la película esta ha sido oficialmente seleccionada, no, oficialmente seleccionada ha sido tres, seleccionada a competición en el Festival de Cannes. Después porque es una novela de Delibes y es una novela muy conocida. Y Delibes, curiosamente, vamos a la segunda película de recaudación de taquilla de toda la historia del cine español, es una película de Delibes, y eso hay que... Y después la otra que hizo también, que se hizo con una novela suya, fue muy bien. Y después porque yo después de La Colmena no había hecho nada, y La Colmena pues es la tercera de taquilla también y tuvo mucho éxito. Y por eso y por otras razones más, porque en la película trabajan actores que últimamente han estado muy, muy en candelero, como es el caso de Paco, que ha tenido el Premio Nacional de Cinematografía, y después porque digamos la cocina de actores que se mueve allí, la química de actores es muy rara, ¿eh? Y entonces pienso yo que la gente tendría curiosidad por saber qué podrían hacer estos actores juntos, ¿no? Y habrá alguna razón más, no lo sé, aparte de que ahora nos tendríamos que plantear si era de verdad verdaderamente esperada. Yo creo que sí, que era esperada, porque hubo una aluvión de películas españolas allá en enero. Después se estrenaron dos o tres aisladas entre enero y marzo, entre enero y abril, y ahora, bueno, hay cierta expectación porque la gente se ha volcado con el cine español y saben perfectamente cuál es la que queda por estrenar, cuál es la que se está haciendo. Y este era mi tiempo y yo creo que sí que había bastante expectación y que además, bueno, además de la expectación, yo creo que a la gente en esta primera visión que tuvieron, creo que la película por lo menos ha sido muy apreciada y no ha dejado indiferente a nadie, y esto es una cosa que es para alegrarse mucho.
De eso quería hablar también, porque en principio es una película bastante dura, digamos. Entonces a mí me gustaría que nos dijeras cómo se vivió el rodaje y cómo viste antes de ayer en la proyección pública, cómo sentiste tu película, esa película que te debió costar mucho trabajo en el fondo rodar.
Ya verás, esta película transcurría por cauces muy normales. A ver si lo cuento rápidamente y no doy la lata con esto, pero esta película transcurría por cauces muy normales porque no tuvo grandes problemas de planteamiento de producción, problemas apriorísticos, ¿no? Es decir, la película, yo reparé en el libro de Delibes cuando salió el libro, pensé que ya había una película, casi inmediatamente después pensé que los actores que podían hacerla. Me encontré con que esos actores estaban libres para las fechas que nosotros queríamos. Encontré un productor ideal, que era este chico, Julián Mateos, que de pronto tuvo tanta fe como yo en la película. Y todo ese recorrido, toda esa trayectoria, toda esa parte antes de empezar a rodar, marchó sobre ruedas. No hubo ninguna discrepancia, no hubo ninguna dificultad. Todo marchaba con las naturales problemas de que si el banco da el crédito ahora o la mañana. Pero fue casi como cortar mantequilla al sol con un cuchillo, era todo muy sencillo. Sin embargo, nos planteamos ya definitivamente el rodaje. El rodaje estaba planteado para el mes de octubre en Extremadura. yo había localizado muchas veces por Extremadura, Alburquerque, esa zona, y era un terreno árido y donde no había ni una, donde no había llovido en 5 años y cosas así. Bueno, pues nada más empezar a rodar, es decir, que a finales de octubre, en aquel lugar empezó a caer agua, pero de una manera que ya allí no conocían ni los más viejos del lugar. Y estuvo lloviendo durante 7 o 8 semanas ininterrumpidamente, ¿no? Consecuencia, el campo que era árido se puso verde, y entonces la sensación que tenías, de no ser por las encinas y los alcornoques y los cerros que estaban allí, era que estaba rodando en Santander, en Asturias, ¿me entiendes? Bueno, y esa circunstancia nos creó muchos problemas de traslado, hubo inundaciones, hubo rotura de puentes, hubo cosas muy gordas en aquel tiempo, ¿no? Vamos, tanto en el rodaje como en la vida normal de los campesinos de esa zona, ¿no? Y entonces ocurrió una cosa muy, muy simple, muy curiosa, muy sencilla y muy fácil de apreciar, y que se nota en la película, claro, no lo notas si no has visto cómo estaba anteriormente, y que Delibes reparó en ello y se congratuló mucho de que ocurriera eso. Ocurre que la película transcurre en un territorio que es muy difícil reconocer, ¿no? Es decir, es Extremadura, evidentemente, pero esa Extremadura verde le da un tono de como de fábula, como de cuento, como de una historia aislada, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier parte de España y que los personajes están, no lo sé, le da un cierto tono mágico, que era el gran problema de la adaptación. Tú sabes que la película, la novela tiene unos grandes, un rebrote lírico terrible en la materia de lenguaje y en materia de, sobre todo en el lenguaje y en otras muchas cosas, ¿no? Y entonces esa traslación de la lírica a esta historia tan 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 tremenda era muy difícil de hacerla, pero todo aquello nos ayudó, nos hizo sudar mucho, nos mojamos mucho, nos desesperamos mucho, pero y perdimos por lo menos una semana, pero al final resultó que la película, bueno, la has visto, ¿no? Está encuadrada en un mundo muy, muy poco reconocible, pero que al mismo tiempo es Extremadura, pero que tiene un aire un poco mágico, y todo eso ha contribuido mucho a que, sobre todo a la visión de la película, a crear, digamos, una atmósfera y un mundo cerrado, que es en definitiva un poco lo que nosotros queremos hacer siempre, ¿no?
Estabas hablando de climatología y de naturaleza en tu película. La naturaleza es fundamental, claro, claro. Y yo veo que es una película de horizontes, y hay un horizonte lejano y hay un horizonte que es el de la familia narrada, que es realmente próximo y limitado. ¿Cómo se interpenetran estos dos horizontes?
De eso tendríamos que hablar mucho, pero mucho, mucho. Es una película, yo creo, y te juro que en este momento estoy hablando como espectador, no estoy hablando como una persona que la ha hecho, porque la película, yo nunca creo que las películas son de una persona, las películas son de un equipo, de un escritor, de un director, qué duda cabe. Pero yo veo que efectivamente hay un horizonte próximo, como tú dices, hay una realidad muy próxima que nos atañe a todos y que nosotros sabemos que existe, pero que está ignorada, o que está echada a un lado, o que está, digamos, en una cuneta de la carretera por la que nosotros nunca solemos mirar, ni pasear, ni quedarnos, ¿no? Pero sabemos que está. De vez en cuando ves reportajes en la televisión y cosas que te hacen pensar que hay gente con cierto atraso, y que gente que vive en unas condiciones bastante, bastante exiguas y malas. Cierto, la película está claro que la acción transcurre dentro de la acción que va, digamos, más contemporánea, transcurre en el 70, y la acción que ocurre 4 años antes transcurre en el 66. No obstante, sí que hay una realidad muy próxima que no ha cambiado, que nos atañe, y que es una realidad de una gente que desesperadamente, colocados en el último lugar del pelotón, intentan, aprendiendo a leer o aprendiendo, y piensan que esa es una salida, piensan que es un recurso, y tienen su vida absolutamente rota, destrozada, marginada, pero pero bueno, dentro de los perdedores que son, saben serlo e intentan salir adelante. Este, digamos, es un horizonte próximo que está ahí y en las relaciones que tienen con los dueños, con las clases altas, con los que más o menos los usan, se ponen de manifiesto unos usos, maneras, costumbres de tratar que son, yo creo que son muy contemporáneas y ciertamente muy próximas. Y después está la naturaleza. Y la naturaleza es algo que sin lo cual esa película no existiría, ¿no? O no existiría así, ¿no? Está la naturaleza, los árboles, los alcornoques, los pájaros, las encinas, los cerdos, es decir, todo eso forma parte de la película y forma parte de una manera. Aparte de que en la novela, naturalmente que eso está ahí y Delibes no sabe vivir sin eso. Lo que está muy claro es que en España siempre las películas se suelen circunscribir a contar la historia de Madrid, de Barcelona, como muy lejos, cuentan la vida de Burgos, pero vamos, no salen de allí. Y de pronto esta es una película que ocurre en el campo, en un campo donde hay señoritos y donde hay jornaleros. Y de pronto ese señorito que durante muchos años el cine español le ha un poco colocado en una cumbre de señorío y que es rejoneador y que tiene un buen aire y que sabe estar y que es muy señor y que sabe beber. Bueno, pues nosotros empezando por Delibes, lo hemos colocado un poco en su sitio, ¿no? O en un sitio, ¿no? Desde donde es, desde cuyo ángulo es absolutamente reconocible, ¿no?
Sí, es un poco, la película se podría definir de una manera demasiado ramplona como un drama rural, y sin embargo a mí me parece algo sumamente universal. Yo creo que está abierto a muchas cosas.
Yo creo que sí.
Entonces yo quisiera preguntarte, Mario, ¿cómo Delibes tiene una gran parte en la conformación de esos personajes, pero cómo has sido tú capaz de acercarte efectivamente a una sensibilidad muy determinada que probablemente no tiene nada que ver con tu mundo? Que la sensibilidad, me refiero sobre todo a la de la familia, que me parece que está tratada como casi nunca, digamos, en el cine.
Bueno, vamos a ver. Delibes tiene una parte importantísima porque es la historia. Delibes tiene la historia de los personajes y da la pista sobre dónde tiene que ser y tiene una cosa fantástica que tiene toda esta generación de los escritores de los años 50 que verdaderamente han sido menospreciados porque son no, me refiero a los escritores que van desde Cela, La Matute, Ferrosio, Ignacio Aldecoa, es decir, todos estos escritores de los años 50. Tenían una cosa estupenda, que ahora quizá todo sea mucho más urbano. Tenían mucho oído. Tú te das cuenta de que Delibes tiene un oído bárbaro, es decir, los diálogos que suenan allí son diálogos que tú, aunque no hayas estado ni hayas vivido en el campo, se te hacen absolutamente reales, se te hacen absolutamente familiares, ¿me explico? Entonces la pregunta, En cuanto a lo de Delibes, está muy claro que él inventó toda esa historia. Nosotros, al hacer el guión, añadimos otra historia, que era la historia posterior. Es decir, añadimos la historia de los 70, que Delibes leyó la guión antes de hacer la película y estaba completamente de acuerdo. La historia de esas personas que empiezan a liberarse, que empieza algo que es también cruel, ¿no? Y terrible. Empieza la deserción, empieza la diáspora ya hacia la ciudad. El chico se va a meterse en un taller en Madrid de mecánico y la chica se va a una fábrica en Mérida, ¿no? Es decir, ya ese mundo, digamos, empieza a abandonarse, ¿no? Y eso era muy fundamental meterlo. Entonces, en lo referente al trato entre la familia, yo sabía muy bien lo que no quería hacer, ¿no? Y no quería incurrir en el sentimentalismo, ni quería incurrir en la pena, ni quería incurrir en... Esta gente tiene una gran dignidad, ¿no?, en torno a todos sus... Y entre ellos tienen una gran ternura, pero que tienen hasta vergüenza de manifestarla. Esta es mi visión de esta gente, de los campesinos, ¿no? No son muy dados a abrazos, lloros, llantos y me explico, ellos tienen una terrible dignidad en los sentimientos, ¿no? Una dignidad que les permite mirarse, pero solamente mirarse, no tocarse, ¿me entiendes? Es decir, y yo tenía una obsesión con eso, porque es verdad que es así, ¿no? Y no, cuando tienen que manifestar una pena, se dan la vuelta para que no les vean. Y yo creo que eso es lo que ha sido mi tónica en esta película, no dejar que esa realidad tremenda cayera en la sensiblería, ¿no? Y entonces, el único que se podía permitir cierta... cierto cariño libre de trabas y muy evidente es naturalmente el inocente porque no él no tiene ninguna limitación ni tiene ningún freno, ¿no?, a eso, pero lo dices bien porque era mi gran problema era ese, es decir, no dejar que los sentimientos se traspasaran, no hacer números de lloros colectivos ni de historias, incluso cuando tú te acuerdas, cuando incluso la muerte de la niña chica, que podía haber sido aprovechado como un momento dramático, está contada en flashback y está contada de una manera como si dijéramos en una elipsis, ¿no?
Tiene mucho de eso, de ese pudor, de esa intensidad de la observación, y sin embargo, y creo que es fundamental y a mí me parece hermosísimo en el cine español, no hay ningún esquematismo. A mí me parece que has logrado transmitir una serie de sentimientos de personajes dispares, pero sin ningún esquematismo. Yo la he vivido así, al menos, la he visto así.
Sí, y después había otra cosa muy clave en la película, que no se nos tiene que si tú no la dices, la digo yo, porque es una cosa que también me obsesionó mucho tiempo. Todo esto que tú has planteado es cierto, y yo lo cuidé mucho. Cuidé que ellos sí pudieran transmitir al espectador todas sus cosas, pero con un gesto, con una cosa, con elipsis, no era... Pero después había otra cosa muy importante, es decir, no podía yo caer en... Era el gran problema. También en la novela de Libes está muy bien contado eso. Los antagonistas, los señores, debía manifestarse de una manera muy natural. Es decir, eso no lo hacen... ¿Cómo te diría yo? Es decir, el que ellos desarrollen una, o digan una pequeña crueldad, o una gran crueldad, o hagan un gesto que verdaderamente sea espantoso visto desde fuera, no lo hacen con malicia, no lo hacen con énfasis, no lo hacen porque toda la vida lo han hecho. ¿Me explico? Al espectador le puede sobrecoger cuando un señor dice, venme acá, a un señor que no puede andar con las muletas, ¿me explico? Pero es una forma natural de ser de él. Es decir, eso es lo que yo he intentado hacer, el señorito simpático. Lo que pasa es que él está trabajando y viviendo con unos esquemas que son así, ¿no? Es decir, es que ayer me saliendo del cine, alguien que es de la profesión, no sé, me habló de demagogia. Es decir, yo creo que hay una equivocación. Esa gente se porta así, pero se porta así no maliciosamente, no queriendo ser malos, no queriendo hacer daño ni siendo villanos. No. Es decir, hacen las cosas buenas y malas. Bueno, ¿por qué? Porque están acostumbrados a ese comportamiento y a esos modos de tratar. Es decir, creo que eso queda bien claro. Es decir, no es que el. Y cuando el señorito de repente mata al pájaro. Da sus justificaciones, que estaba quemado, es decir, me explico, es decir, ellos tienen siempre sus razones y siempre se han portado así. Y he intentado huir de eso un poco, de la exteriorización excesiva de los sentimientos de la familia, que podía haber sido un río de un torrente de lágrimas, y de que en ningún momento los señores dueños de esta gente se portaran con ellos de una manera deliberadamente, digamos, agria o bien, al contrario, se intentan portar con ellos de una manera calurosa, por eso les vitorean, claro.
Bueno, ya saliéndonos un poco del argumento en sí, para ceñirnos un poco más a la película, a la realización, a mí me parece que tú siempre has tenido fama de ser un gran profesional. Eso tú sabes, entre la profesión, bueno, eres un gran profesional, sí. A mí me parece que en esta película está demostrado que tienes un pulso que se mantiene, hay un ritmo que se mantiene durante toda la proyección, que es casi perfecto, por no decir perfecto, pero yo quisiera que habláramos de otro aspecto, del aspecto actores. A mí me parece que los actores están todos casi sublimes. Hay muchos de ellos, podríamos hablar de Belanda, podríamos hablar de Paco Rabal, de Terele Pávez y de Juan Diego, que están fabulosos. ¿Cómo ha sido tu trabajo con ellos?
Mira, yo siempre contesto un poco lo que contestaba, me parece que fue Ford el que lo dijo, que bueno, por otra parte es muy evidente. Le preguntaron que cuál era la mejor manera de dirigir actores y dijo, eligiéndolos bien, me explico, ahí está el 90%. Es decir, yo creo, yo no me considero, me lo dicen, ¿no? Dicen, qué bien, están este actor contigo, no. Y eso es una cosa que lo sabéis también como yo, ¿no? Es decir, hay que elegirlos bien para un determinado papel. Si tú lo has elegido bien, has cogido el actor perfecto para ese papel, lo arropas, lo ayudas, lo vistes, lo haces, le explicas que además de ponerse el traje tiene que meterse en los bolsillos, cosas que a lo mejor no se van a ver, pero que son las que habitualmente llevaría esta persona, les obligas a andar con la escopeta, en el caso de que nunca haya andado con la escopeta como Juan Diego, y sabes lo que quieres hacer, Lo demás, no, a mí, para mí la dirección es muy, la dirección de actores es muy, se reduce a un problema muy sencillo. Es decir, si yo elijo mal a un actor, yo puedo estar todo el tiempo hablando del personaje, pero nunca me lo dará, nunca me lo dará. Me explico, es decir, no se puede. Es decir, si lo eliges bien y él está conforme, yo a un actor siempre le pregunto, ¿quieres hacer esto? Porque puede ser que tú lo elijas y de repente él no quiere hacerlo, ¿no? ¿Quieres hacer esto? ¿Te comprometes a hacer esto? Bueno, pues entonces, a partir de ahí empieza una comunicación, pero no una comunicación donde estemos todo el día hablando del personaje y esto. No suelo usar ese sistema, es decir, hablamos de otras cosas y nos intentamos conocer mutuamente. Y a partir de ahí, a partir de cuando existe un conocimiento y una relación muy exhaustiva con ellos, yo me pongo de espectador, no me pongo, no sé exactamente, no soy hay muchos directores que son actores, ¿no? que tienen, les gusta mucho actuar, en el cine menos que en el teatro, pero tú sabes que hay directores que dicen un momento así se hace y lo hacen, ¿no? Yo no tengo, soy un actor muy malo y entonces, sin embargo, sí creo que tengo una idea, parte por tantos años de profesión, de ver la película un poco desde fuera y de verla por las noches en la cabeza, ¿no? Cuando tú apagas la luz y los veo de una determinada manera. Si ellos me dan lo que yo quiero, yo me quedo muy conforme. Si me dan algo que ellos ofrecen y que es mejor que lo que yo digo es mejor, cambio completamente mi idea y me voy a la suya. Y cuando no me dan, y cuando están nerviosos y no dan ni lo que yo quiero ni lo que ellos quieren, espero. Es cuestión de paciencia, espero un día, dos días, tres días, hasta que a esa persona se le encienda el piloto o hasta que yo esté tan espabilado como para que sepa marcar qué se puede hacer, ¿no? Esta es en síntesis un poco la simpleza del trabajo con los actores, ¿no? Y creo que esta película es un buen ejemplo para hablar de ello.
El salón en el ángulo oscuro.
Hasta ahora os habíamos hablado de las opiniones de críticos ajenos oído al cine sobre Los Santos Inocentes de Mario Camus. Y ahora vamos a hablar nosotros. Voy a hablar sobre todo Baldo Bartolomé, que estuvo en el estreno de la película y es el que la ha visto del equipo. Y vamos a preguntarle primero cómo fue la reacción del público ante la película.
Pues la reacción del público, y es una cosa extraña en estrenos de este tipo, donde estaba presente pues los importantes, los políticos, los actores, los directores, la gente del espectáculo, y hay un problema en este tipo de estrenos que es que en general lo que hay poco respeto hacia el cine. Y sin embargo en esta película, aparte de los problemas que conlleva siempre toda esa multitud de sentarse los 10 primeros minutos, pero creo que hubo un gran respeto, creo que hubo un gran silencio. Creo que había la gente, yo lo digo por mí y por la gente que estaba a mi alrededor, estaban como bastante impresionados, como bastante siguiendo la película. Entonces, y luego, esto es en el aspecto de la atención mantenida, ¿no? Y después hubo dos momentos en los que hubo grandes aplausos antes de que acabara la película y, por supuesto, al final hubo un aplauso unánime como yo no había visto en un estreno español desde hacía mucho tiempo.
De la unanimidad que tienen todos los críticos con Los Santos Inocentes, ¿tú eres partícipe?
Ah, sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que esta película es una de las dos o tres grandes películas españolas, no quiero pasarme mucho, pero quizá de la década. Podríamos incluir, por supuesto, las dos películas de Víctor Erice. Yo incluiría muy a gusto la película de La Muerte de Miquel, y esta es una película, está en la misma tónica, que está casi, se podría hablar, aunque sea un poco grandilocuente siempre, hablar de obras maestras, pero yo creo que si no es una obra maestra, se acerca desde luego mucho, y esto dentro del cine español me parece que es alentador.
Y muy, 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 muy brevemente, pues nos va el tiempo. tres cosas que destacarías unánimemente, vamos, diciendo ya, me interesan de Los Santos Inocentes?
Sí, bueno, yo creo que se ha traslucido un poco en la entrevista con Mario Camus. Entonces, tres cosas que destacaría sería la realización. A nivel de realización, Mario Camus ha logrado un producto cinematográficamente perfecto. Los tiempos, el ritmo interno de la película, sigue un curso. Había gente que dijo a la salida, ¿no?, de esos comentarios que se oyen, que se había aburrido en ciertos momentos. A mí, yo no sentí en absoluto eso. Lo que sentí precisamente fue ese pulso que mantiene toda la película. Entonces es un ritmo determinado, es un ritmo interno. Entonces el espectador que esté dispuesto a aceptar ese ritmo y a seguirlo, desde luego no hay aburrimiento posible. Entonces a nivel de realización esto, a nivel de interpretación también ha estado dicho en la entrevista, los actores están fabulosos y volvemos a mencionarlos porque creo que merece la pena. Alfredo Landa está bastante bien, Paco Rabal está sublime, Terele Pávez, después de una ausencia de las pantallas, vuelve, yo creo, con más fuerza que nunca y la mejor interpretación que haya hecho jamás. Juan Diego está muy bien. Yo creo que todos, además, no se podría destacar a uno más. Sin embargo, bueno, quizá yo destacaría más a Paco Rabal, pero a lo mejor es un problema de cariño especial. Y por último, la fotografía, si la tercera cuestión que me preguntabas, la fotografía. El fotógrafo Hans Burman ha sabido muy bien fotografiar esas nieblas que no lo son de Extremadura, ha sabido muy bien fotografiar esas nieblas interiores, esa vivencia de los personajes dentro de un mundo oscuro en continuo contraste con la naturaleza abierta, que también se había mencionado en la entrevista. Esos dos horizontes están muy bien captados a nivel de fotografía.